¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás con nosotros. Qué gusto que te conectas. Qué bueno que estás aquí. Yo feliz de la vida que podemos hablar y podemos compartir y hacer las cosas bien hechas. Mi querido Ariel, ¿cómo estás?
Mi querido doctor, muy bien. Aquí, como usted dice, qué bueno que podemos hacer las cosas, hacerlas bien hechas y estar aquí. Una vez más, pues para que usted pueda dar sus consejos tan queridos y esperados, doctor.
Consejos que sí, tienen que ver con cosas muy importantes. El último consejo que dejé en la primera hora es que, no el consejo, sino la observación de que por qué será que ahora que esto de la pandemia se ha bajado un poquitito en miedo, porque la gente ha empezado a perder el miedo de repente. Una de las cosas que yo he visto que está sucediendo mucho es que muchos hombres están decidiendo viajar a la frontera con México, a cruzar al otro lado, a Tijuana, Baja California. No sé qué hay en Tijuana, Baja California.
¿Han empezado a cruzar la frontera en Tijuana y Baja California?
Sí.
¿Y sí. ¿Eso por qué?
Pues, no sé qué andan buscando estos hombres en Tijuana, Baja California. No tengo la menor idea, pero sí sé que muchas mujeres
están llamando. La verdad, no sé, doctor, me agarró en curva. No sé a lo que se está refiriendo en lo más mínimo.
Yo tampoco, pero sí sé que han habido esas quejas. Honestamente, son quejas de mujeres que están estresadas, que mira, mi esposo ya está en Tijuana demasiado, que son muchas veces, que todos los fines de semana tiene que hacer algo, que tiene que visitar a la mamá necesita que vayan a casa de la tía, y cuando llamo a la mamá nadie contesta, todo ese drama. Caballeros, tengan cuidadito. Yo sé que hemos estado encerraditos un buen tiempecito, pero cuidadito con lo que hagan. Recuerden que todo tiene consecuencias. Y todas las buenas acciones tienen buenas consecuencias, pero todas las malas acciones también las tienen. Respeten a sus esposas, respeten a sus hijos, respeten a sus hogares. Y más que nada, respétense a ustedes mismos. ¿Sí? Un ratito de placer, entre comillas, puede crear y derribar o derivar a una vida entera de sufrimiento. Tengan mucho, mucho cuidado. Nada más una observación. Y hablando de observación, tenemos que hablar un poquito de esto porque me pidieron que por qué no había dado todas las sugerencias para sentirnos mejor, para sentirnos más tranquilos en la vida, para no estar sintiéndonos con tanta preocupación. Una de las cosas que les dije a ustedes en la primera hora es que tienes que dejar de tratar de controlar todo. La persona que quiere controlar todo con el afán o el fin de estar en control y de estabilizar las cosas va a tener muchos problemas. Problemas muy serios, problemas muy significativos. Tómate el tiempo y establece un tiempo de preocupación. ¿Right? Tómate tu tiempo y establece un tiempo de preocupación. ¿Qué quiere decir eso? Enfócate en lo que estás haciendo hoy y nada más. Todo lo que te preocupa no es el momento de pensar en eso ahorita. Enfócate en cómo vas a resolver las cosas que necesitas resolver el día de hoy. Cuando te vayas a preocupar, pregúntate, ¿de qué me sirve preocuparme? ¿De qué me sirve el meterme en esta situación? ¿Por qué ahora y de qué me sirve cuando averigües, obviamente la tendencia es que vamos a decir, no, no me sirve de nada y no quiero que vayas ahí. Quiero que encuentres el motivo por el cual tú estás teniendo problemas. ¿De qué te sirve? ¿Right? Al determinar eso, encuentras otra manera de llenar esa necesidad que no implique preocuparte. Ok, estoy preocupado porque no sé si voy a pagar el costo de la electricidad este mes. ¿De qué me sirve preocuparme? De nada, me estresa, tengo que esperar a que me llegue el cheque del trabajo, o si no, voy a tener que pedirle prestado a mi tía. Bueno, pídele prestado a tu tía, paga tu electricidad, y cuando termines y de arreglar el problema y te paguen, devuélvele el dinero a tu tía. Eso es bien importante, o sea, busca soluciones. No te preocupes en lugares donde tienes que descansar, amigos. ¿Cuánta gente se sienta a comer y a la hora de la comida empiezan a hablar de problemas? No sé qué voy a hacer, creo que voy a tener que dejar el trabajo, no me respetan en tal lugar, no me alcanza el dinero, ¿cómo voy a hacer para pagar estas deudas? O sea, lo llevan a la hora de la comida. Están viendo televisión y en vez de estar en lo que están disfrutando, están ruminando en su mente esa idea de qué voy a hacer, que esto me preocupa. Lo peor de todo es la gente que se lo lleva a la cama. Y en el momento en que en la cabeza toca la almohada, cuando vas a dormir, empiezas a pensar de estas cosas y te quita el sueño, obviamente. ¿Vale? Y muchas de las personas que tienen problemas para dormir, ustedes lo saben, porque muchas personas han estado llamando y preguntando que qué es lo que yo tomo para dormir. Ustedes saben, bueno, incluyéndome a mí, que a la hora de dormir no es el momento de pensar en esas cosas de estrés, no es el momento de pensar en preocupaciones, no es el momento de pensar en lo que no te está saliendo bien, es el momento de pensar en cosas buenas, en cosas lindas, en cosas agradables, en descansar, en la bendición que tienes de tener una cama todavía. Esas cosas son importantísimas. Creo que es bien importante que tú entiendas que a la hora del descanso lo único que se hace es descansar. A la hora de la comida lo único que se hace es comer. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano porque yo los voy a ver por rayos X, cuántos de ustedes a la hora de comer están con el celular chequeando cuentas, chequeando a ver si fulanito te depositó lo que te debía, chequeando a ver cuánto hay en el banco, preguntándole a la novia que por qué no te habla hace 4 días, que si está saliendo con alguien más, a la hora de comer, en lugares donde hay descanso, comida, tiempo familiar, eso es lo que se hace, eso es lo que se hace. Y una de las cositas más prácticas, yo creo, en términos de las preocupaciones, es que no debes de preocuparte por las cosas que no tienen solución. O sea, si no lo puedes solucionar, ¿por qué te vas a preocupar? Si el preocuparte no va a cambiar el problema, no va a darte una solución, ¿de qué te sirve? Entonces yo sí creo que es bien importante, súper importante, que solo te preocupes por esas cosas que valen la pena preocuparse, pero que sean cosas que se pueden corregir, que sean cosas que puedas arreglar, que sean cosas que puedas reestructurar por tu beneficio. Yo soy creyente de que todo tiene algún tipo de arreglo. Tal vez no es el ideal, tal vez no es el que tú quieras, tal vez no es el que tú necesites para idealmente, pero definitivamente todo tiene solución. ¿No? Y al tener solución, empiezas tú a sentirte mejor. Cuando empiezas a buscar esa solución. Por ahí las personas que tienen problemas de ansiedad y pánico, ataques de ansiedad y ataques de pánico, que les da cuando sienten que no pueden controlar sus vidas, que no tienen solución, que no tienen esperanzas, que no saben qué van a hacer para arreglar una situación. Te decaes, te deprimes. Y cuando empiezas a hacer algo para acercarte a una solución, empieza a bajar el estrés, empiezas a decir, por lo menos aquí hay una esperanza de que algo puedo hacer. Por lo menos aquí hay una esperanza de que puedo solucionar esta dificultad que estoy teniendo. Yo creo que eso es sumamente importante. Entonces, me gustaría que ustedes fueran bien, bien, bien activos en este proceso de no preocuparse por las cosas que no tienen solución. ¿Cómo saber cuáles son esas? Las que tú has tratado y tratado y tratado, y cada vez que piensas en cómo resolverse o cómo resolverla, tu respuesta siempre ha sido, yo no sé. Y donde le has preguntado a otras personas por su opinión y te dicen honestamente, no sé qué hacer. Hay cosas que hay que hacer. Hay decisiones. La hora anterior estábamos hablando con una mamá que tiene un hijo de 23 años, que está usando drogas y está robando para mantener su vicio y no se atreve a sacarlo de la casa. Por el hecho de que es mamá, sabemos cómo eso de mamitis que a veces daña más a los hijos que otra cosa. Right? Yo creo que tenemos que enfocarnos en que cuando no hay solución, cuando tenemos un hijo que está metido en eso, o lo sacas o lo aguantas. Pero no hay otra forma de hacer las cosas, blanco o negro. Okay. De eso vamos a seguir hablando. Tengo otras técnicas que son un poquito más prácticas, 7 más. Las vamos a hablar durante el transcurso del programa. Pero ahorita, mi querido Ariel, me gustaría ir a las líneas telefónicas. Me gustaría saludar a Lili, que está en Covina. Mi querida Lili, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. ¿Me escucha bien?
Te escucho bien, Lili. Bienvenida.
Muy rapidito, bueno, tenía 2 preguntitas, pero la primera, mire, tengo una niña que tiene 13 años, va en el 8 grado, y bien buena, buena niña, excelente estudiante, puras A's, bien portada en la casa, pero ayer me pidió permiso que si la dejaba ir a salir con unas amigas a comer después de la escuela, a comer, es un restaurante tenis que está atrás de la escuela. Uh-huh. Y no supe cómo responder. Le dije que es la primera vez que ella me está preguntando por algo. Yo sé que ella es responsable, pero que yo también estoy procesando un poquito de que ella está creciendo y también necesita la confianza en la libertad. Y le dije que lo iba a pensar, uh-huh, pero por eso le estoy llamando para, uh-huh, no sé qué hacer.
Tú quieres que yo piense por ti.
Es que yo siento que, right? Pues sí, que me ayude, porque es mi primera niña que ya está creciendo. Yo sé que necesita libertad y la confianza. La quiero.
Corazón.
Que ella me tuvo la confianza.
Corazón. Ajá. Corazón. Corazón de melón. Llamaste a la persona apropiada. Llamaste a la persona apropiada. Y Ariel dice que él sabe lo que yo voy a decir. A ver, Ariel, como si tú fueras yo. Contesta la pregunta de Lili. ¿Qué le va a decir a esta niña?
Le va a decir...
No, le puedes decir amén porque va a pasar que está loca. Pero así, ¿qué le va a decir?
Le va a decir que claro, que le dé permiso que vaya, que le da la confianza.
Okay. Mira, mi querido Ariel, ya, las cosas buenas se pegan. Las cosas malas todavía no he logrado que Ariel se le pegue mis malos hábitos, pero las cosas buenas se pegan. Y totalmente de acuerdo con Ariel. Te voy a decir por qué. Sí. Tu hija es buena hija, es madura, es respetuosa, es excelente estudiante. Necesita recompensas, no castigos por ser buena hija. Lo que le tienes que decir es, a tu edad a mí me daría pánico dejarte ir. Y hay una parte de mí que dice, no, 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 y no. Pero hay una vocecita que se encuentra en el sur de California, sentado en un escritorio con una camisa azul. Allá, porque que no, 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 ese no anda rumbo a Tijuana. Y esa vocecita me dice que por el hecho de que tú eres excelente estudiante, que tú eres una niña respetuosa, bien portada y todo lo que te has ganado, tú mereces ese privilegio. Y a esa vocecita la voy a escuchar. ¿Qué pasa cuando tú le digas esto a tu hija? En su cerebro hay una conexión entre todo lo bueno que ella ha hecho y el privilegio que tú le das, y tu hija va a seguir buscando repetir esas cosas buenas para que tú sigas dándole privilegios. Y esa es la manera de hacerlo. Lo hacemos al revés. Cuando no hacen lo que tienen que hacer, le damos una consecuencia para que en su cerebro se conecte la mala conducta con el castigo. Entonces, si tenemos a niños que son bien portados, que se han ganado, como tu hija, el privilegio de ir a un restaurante que está atrás de la escuela con sus amigas, yo pienso que debe. Lo único que le tienes que decir a tu hija es: mi amor, lo que te digo no es porque tú me lo hayas demostrado en desconfianza, es nada más algo que quiero que entiendas, que conmigo siempre con honestidad, nunca con mentiras. Si es para ir a Denny's, totalmente. Si es para ir al parque, dime el parque. Si es para ir a otro lugar, dime el otro lugar. No me digas una cosa por otra, porque en el momento que eso pase, en algún día, que Dios quiera que no, y yo sé que no, pero si pasa, ahí se acaban los privilegios. Pero ahorita te lo ganaste. Ven, dame un abrazo, te quiero, te adoro, eres lo mejor que me pasó en el mundo. Cuando vengas de Denny's, te voy a dar $5 extras para que me traigas un apple pie con una bolita de vainilla encima. Y ya.
Ok, ¿y ya? Perfecto. Sí.
O un último comentario, corazón. Un último comentario. No le textees cada 10 minutos para preguntarle qué está haciendo.
Ok.
Ok. Perfecto. Dale el beneficio de la duda. ¿Qué tan lejos está Denny's de tu casa?
Unos 10 minutos.
Ok. Le dices: me haces un favor, corazón, cuando vayas a salir de Denny's rumbo a casa, mándame un texto.
Ok, perfecto.
Okay, y te espero con los brazos abiertos. Y cuando venga Lily, le das el abrazo, le dices: te quiero, te adoro, dame mi apple pie con mi bolita de helado. Y te la comes y la gozas.
Ay, bueno, no, sí me ayudó muchísimo. Le agradezco todo. Tengo una pregunta, bueno, no sé si es preguntita, pero un comentario que me gustaría. Mire,
díganlo.
Ya hablé hace 3 meses. Que yo había estado saliendo con una persona que yo conocí y yo me sentía culpable porque yo salía 2 veces a la semana con la persona. En esos 3 meses, esta persona no me dio, no era lo que yo esperaba, y siempre me he topado con hombres así. Pero en ese momento acabé todo tipo de relación que en algún momento en el pasado me hubiera quedado. Y pude con su programa escuchar, con las personas que hablan, poder identificar las características, los patrones, y decir: esto no es para mí, tengo dignidad, me quiero mucho, adiós. Y
me encanta.
Y es algo muy difícil. Sí, ¿sabe qué, doctor? Me compré un anillo para recordármelo, lo valiente que fui, de decir: esta persona no me merezco yo esto. Es el comentario que quería decir. Muchas gracias.
Al contrario, me encanta lo que me estás diciendo y me encanta que hiciste eso. Así que, mira, las cosas pasan por algo, Lily. Todos los seres humanos, todos los que van a llegar a tu vida, todos esos van a enseñarte tarde o temprano quiénes son. Todos te van a decir lo bueno en ellos, lo malo en ellos, te van a enseñar las fallas, y tú ya ahorita, ya tú vienes con ojos abiertos y oídos abiertos gracias a lo que has escuchado en estos programas. Pero lo que sí quiero que veas es que desde el principio vas a encontrar las señales, y esas señales están para que tú tomes una decisión. Nunca pienses que es mejor un pájaro en mano que 100 volando. Nunca pienses eso. Un pájaro en mano que te está dando picotones, suéltalo. Y de ahí extiende tu dedo así hacia el aire de forma romántica y deja que un palomo se pose en tu dedo sin que tú lo tengas que atrapar. Pero si te pica, no es un pájaro para ti. No es un pájaro para ti. Entonces, qué bueno que lo hiciste. Qué bueno que aprendiste algo. Qué bueno que amas a tu hija. Qué bueno que vas a disfrutar del pie de manzana con una bolita de vainilla. Qué bueno que hay personas que escuchan este programa con seriedad, se divierten, pero con seriedad, porque ese es el propósito de este programa. Esa es mi idea, poder dejar un granito de arena en alguien en algún momento. Así que me haces muy feliz.
Oh, muchas gracias, y gracias a toda la audiencia. La verdad que yo estoy muy orgullosa. Lo que yo hice no fue fácil, pero el amor propio, eso es más importante, mi tranquilidad. Y no voy a soportar a tener una persona en la que no me dé algo que yo me merezco. Y muchas gracias, doctor. Se lo agradezco muchísimo.
Un abrazo, corazón. Que sigas bien.
Sí, gracias. Bye-bye.
Qué bárbaro. Bye-bye. Mi querido Ariel, de ahora en adelante tú vas a contestar todas las preguntas. Y vamos a ver si tú y yo coincidimos. A ver si me conoces como tú piensas que tú me conoces.
yo creo que mejor le dejamos el tema de contestar las preguntas a usted, doctor.
No es fácil, Ariel. No es fácil. Oye, me dijiste que bajara mis audífonos. Dime si está mejor así.
Sí, ahí estamos bien. Ahí estamos bien, gracias.
¿Ahí está mejor? Ok. Porque también bajé lo bajé. Pero ok. All right, ahora sí, estamos listos para tus llamadas. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Me dicen que llegó una Vero, puede ser una de muchas, porque nos escuchan muchas Veros. Verónica Linares, Verónica García, Verónica Schwarzberg, Verónica Pérez. Vamos a ver con cuál Verónica tenemos hoy el placer de hablar. Hola, Vero, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Hola, doctor, ¿cómo está?
Estoy muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Todo tranquilo.
El lunes me atreví a llamarlo, pero no hubo programa, así que ahora ya sí lo agarré.
Sí. Doctor, pues me da gusto que estás aquí. Dígame.
Bueno, he tenido una vida, he sido feliz. He tenido problemas, mi vida podía haber sido una novela, he tenido altas, bajas, pero todo lo he pasado, gracias a Dios. Pero tengo una duda. Yo cuando tenía como 7, 8 años, mi primo me tocó. Yo hice lo que usted dijo de la carta, la quemé, todo. No le tengo rencor. Cuando lo recuerdo sí me da asco. Pero no es algo que me ha hecho no ser feliz, ¿me entiendes? Lo único que yo no me atreví a hablar porque a mí me daba miedo que mi papá iba a matar a mi primo si sabía que me había hecho algo, ¿me entiendes?
Claro.
Me quedé callada, nunca dije nada. Pasaron los años, me vine, pero ahora me enteré de que este mi primo se juntó con una mujer que tenía una niña y la embarazó. Entonces,
¿a la mujer o a la niña?
Culpable. No, a la niña.
A ver, embarazó a la niña.
Sí.
¿De qué edad tenía la niña?
No sé, como 10, 12 años, 14 años, algo así.
¿Y la embarazó? ¡Wow!
Sí. Y entonces, a mí lo que se me ha venido es como una culpabilidad de que si yo hubiera tenido valor de hablar y no ser miedosa de que mi papá le iba a hacer algo a él, porque era un primo que mi mamá le dio a mi tía, le dejó que dejara a sus hijos ahí en la casa, dos hijas y un varón, pero él cuando llegaba en la noche tenía que pasar por el cuarto donde nosotras dormíamos y él me hacía cosas a mí, ¿me entiende? Y esa culpabilidad es la que a mí me llega. Yo digo, si yo hubiera hablado, tal vez él no le hubiera hecho eso a esa niña. Pero es algo que yo no puedo controlar, pero sí me molesta, me afecta. ¿Qué puedo hacer con eso?
Ok, ¿qué edad tenía tu primo cuando te tocó? A ver, me lo dices regresando. No te me vayas, mi querida Vero. Déjame ir a una breve pausa y regreso contigo. Ish, qué horrible encontrarse con... No, nada más es malo el abuso, sino cuando viene de alguien que tú confías, en quien tú confías o quien tú amas. vamos a hablar de esto. Yo sé que esto toca a muchas personas. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo, Eduardo López Navarro. El teléfono te lo doy rapidito. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Ya volvemos.
De la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente, búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Un nuevo estudio encontró que el confinamiento a raíz de la pandemia, así como el estrés provocado por la pérdida de familiares o del empleo, han profundizado otra pandemia, la de la violencia doméstica. La violencia doméstica tiene varios rostros. Puede ser física, emocional, psicológica, económica o sexual. Una de cada cuatro mujeres y uno de cada 10 hombres la padece a lo largo de sus vidas. Si sientes que eres víctima de algún tipo de violencia, los expertos recomiendan 1. Identifica espacios seguros en tu hogar para los momentos de mayor tensión. 2. Ten lista una maleta en caso de que necesites un tiempo aparte, ropa, medicinas y copias de tus documentos importantes. 3. Puedes llamar las 24 horas al día a la línea de ayuda de violencia doméstica al 800-799-7233. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Planeta Azul.
La peste porcina africana es un padecimiento viral que no afecta a seres humanos, pero sí a cerdos. Si sus cerdos muestran fiebre alta, piel enrojecida, vómitos, diarrea, es hora de consultar a un veterinario y notificar a la oficina de sanidad animal más cercana. La detección rápida ayuda a prevenir la propagación.
Si tienes planes de viaje, debes saber que la peste porcina africana es un problema en el Caribe. No afecta humanos, pero sí a cerdos. El Departamento de Agricultura prohibió transportar al territorio continental de Estados Unidos productos porcinos como jamón, chicharrón, morcilla o carnitas de cerdo. Tú puedes ayudar a evitar que llegue a Estados Unidos.
Visite usda.gov y busque peste porcina africana.
usda.gov, peste porcina africana.
Camino al éxito.
¿Cómo puedo ayudar en el aprendizaje de mis hijos bilingües? Los siguientes son algunos consejos para ayudar en el aprendizaje de tus hijos bilingües. 1. Habla en casa dos idiomas. Por ejemplo, cada padre puede usar un idioma diferente. 2. Proporciona tantas oportunidades como sea posible de que tu hijo escuche y practique ambos idiomas en su vida diaria. Los programas de televisión y la música pueden ser de ayuda. 3. Es mejor no usar ambos idiomas en la misma oración, ya que para los niños será más complejo diferenciarlos. 4. Otra manera de hacerlo es usar un solo idioma en el hogar. De esta manera, el niño puede aprender su segundo idioma al comenzar la escuela. ¿Quieres saber qué esperar cuando un niño aprende más de un idioma? Ingresa a laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Qué debemos saber como padres sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años? Escucha al Dr. Jaime Fergie, director de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y epidemiólogo hospitalario del Driscoll Children's Hospital.
La vacuna ha sido estudiada en detalle. En realidad, los efectos que vimos nosotros de la vacuna eran bastante leves. Y lo más importante, cuando se midieron los anticuerpos en los niños, respondieron muy bien, con una dosis menor. Mi consejo para nuestra comunidad: yo vacuné a toda mi familia. Vacunen a sus hijos, van a protegerlos a ellos y van a proteger a su familia.
Si deseas más información sobre las vacunas para los niños, entra a la charla En Confianza, el 14 de diciembre a las 7 p.m. tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook Live, y encuentra una vacuna en vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La pandemia del COVID-19 provocó un aumento en el porcentaje de personas que empezó o incrementó el uso de sustancias como alcohol o drogas. La Asociación Americana de Medicina reportó además un incremento en las sobredosis por el abuso de sustancias prohibidas. Los expertos recomiendan tener un plan de seguridad emocional para enfrentar las duras experiencias relacionadas con la pandemia. 1. Limite el consumo de alcohol y evite las drogas. En cambio, haga ejercicio, por ejemplo, con una caminata diaria. 2. Cuide su salud comiendo alimentos saludables. 3. El apoyo de su familia y sus amistades son muy importantes, ya sea por teléfono, internet o en persona. 4. Si está lidiando con su estrés bebiendo o consumiendo sustancias, hay ayuda disponible en el 800-662-HELP, extensión 2 para español. Y recuerde, puede recibir apoyo sin importar su situación migratoria. Para más información, visite laredhispana.com. Un mensaje de La Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Estamos de regreso en tu casa, esto es En Privado, perdón, una producción de La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y tenemos a Vero en la línea. Vero, a los 7 años fue tocada por su primo. Y en ese entonces, ¿qué edad tenía él, mi querida Vero?
Yo pienso que tenía como unos 20, 25 años.
Ah, no. Ya eso sí es total abuso.
Era un adulto ya.
Ya. Mira, corazón, si tú hubieras dicho algo, hubiera muchas cosas que pudieron haber pasado que, en esa situación. Una, que no te creyeran. Dos, que tu papá lo hubiera matado y tu papá lo hubiera mandado a la cárcel el resto de su vida. Tres, que lo hubieran golpeado y lo que sea, pero a la larga él iba a conocer a alguien que no iba a saber de su historial. Entonces, no, honestamente, no eres responsable tú por las cosas que él hace. La única persona responsable de lo que él hace o hizo es él. Tú eras una niña de 7 añitos que tiene que haber sentido temor, miedo, horror cuando te estaban haciendo lo que te estaban haciendo, aunque sea tocar. O sea, el hecho de tú saber cuando lo sentías que llegaba, el saber lo que iba a pasar y no poder decir nada por miedo a que tu papá hiciera algo así, tiene que haber sido horrendo para ti. Y tú eres una mujer muy valiente, porque una niña muy valiente, una mujer muy valiente. Pero tú no tienes nada que ver con lo que él le hizo a esa niña. Pero eso es totalmente responsabilidad de él. Ahora que se enteraron, ¿qué pasó con él?
Pues yo no sabía, nunca supe nada hasta que fui a mi país y la ex esposa de él llegó a visitar a mi mamá. Entonces me dijo, me acuerdo que fulano siempre decía que tú eras muy bonita, que no sé qué, y siempre han andado queriendo saber dónde estás y que no sé qué. Y entonces yo le dije, oh, sí, pero no le dije más nada. Pero ya que ella se fue, mi mamá me comentó que él se había venido a Nueva York, pero que ella tenía una niña y que se dejaron después de que ella supo que la niña resultó embarazada de él. Pero no le hizo nada.
¿No lo reportaron?
Eso no hizo nada de ella.
Ok. Eso es un crimen. Esa señora lo que hizo fue proteger al culpable. Ahora, ¿tú le dijiste a tu mamá?
No le dije a mi mamá. Bueno, le conté a mi mamá, pero mi mamá es, no sé, mi mamá tiene unas ideas raras porque si siempre, como decir, entre mis hermanas y los maridos, mi mamá prefiere a los maridos. Los maridos pueden hacer lo que sea, mis hermanas nomás tienen que aguantar. Que ella dice que ella, los hombres son hombres de la puerta de la casa para afuera y las mujeres tienen que aguantar y estar así. Yo siempre me he discutido con ella por esas ideas, porque yo pienso que nadie tiene por qué aguantar. A mí me lo hicieron y a mí no me lo hicieron dos veces. yo a quien me engañó ahora, se va de mi vida.
Ahora, cuando tú hablas con tu mamá, ¿le dijiste él me tocaba a mí también?
Yo le di cuando ella me contó.
¿Y tu mamá qué?
Él me hacía.
¿Cómo reaccionó tu mamá?
A mí. Nomás se quedó callada, no me dijo, ay, que lo siento nada. O nada, nomás se quedó callada, ni siquiera creo si me creyó o no, pero yo le dije esto.
¿Tu papá vive?
No, mi papá ya murió.
Ok, ¿tú vas a hablar?
Pues, me dijeron que él anda perdido en Nueva York, porque él usaba drogas, él usaba marihuana. Yo me acuerdo que
sí, pero espérame, corazón, espérame, aunque esté perdido en la luna, tú vas a hablar, porque tú puedes hablar hoy,
pero,
y tú puedes decir tu verdad.
¿A quién se la puedo decir? La mamá de él vive en Nueva York, no me comunico con ella porque también es una señora así como mi mamá, y okay. Yo digo, pues, ¿a quién le digo? ¿Qué voy a decir? Ni saben dónde está, pero sí tenía eso de sentirme culpable porque le causó a la niñita esa, yo no sé cuánto tiempo la abusó él, y eso sí lo que...
No es culpa tuya,
desde que me
es culpa de... Okay. Pero tú entiendes que es culpa de él, ¿verdad? Que él es el responsable de eso, no tú.
Sí, porque yo era chica y ahí en el cuarto dormían mis otras hermanitas chiquitas y yo muchas veces llegué a pensar, mejor que me lo haga a mí, que no se lo haga a ellas, que son más chiquitas que yo.
Yo siento que se lo diría a todas tus hermanas, que se lo diría a todas las personas que tú conoces, que tienen hijos, que pueden tener contacto con él en algún momento, porque tú puedes hablar ahorita, tú puedes hablar hoy en día. Hay niños todavía alrededor de él, y si esto se sabe lo que él ha hecho, pues entonces mucho más cuidado. Así que ahora tú sí puedes hablar. Antes yo sé que no, pero ahora sí puedes hablar. Si tú quieres, pero si quieres quedarte con eso por dentro, yo no le veo el caso que tú te quedes con eso por dentro.
No,
tú tienes que soltar
puedo
eso.
Decirlo, le digo a mi mamá, yo se lo dije, y a mis hermanas.
No, pero tu mamá no cuenta, porque tu mamá no, perdóname, pero tu mamá no reaccionó como mamá.
No, mi mamá no.
Si a ti te dicen que a tus hijos...
Yo no se lo dije a mi mamá en ese tiempo, se lo dije ahora.
No, yo sé, por eso te digo, pero no reaccionó como mamá. Tu mamá debió haber dicho, ¿cómo que te abusó ese tal para cual? ¿Y qué te hizo? ¿Y cómo? Ay, hija, ¿y por qué no me lo dijiste? Yo hubiera hecho eso. No, oye, tú tienes hijos, Vero.
Sí, doctor. Yo tengo dos hijos, ya están mayores, y mis hijos están bien y todo, pero sí, ahora yo les recalco a ellos eso. Los niños se cuidan. Los niños no se confían en nadie. Yo, doctor, me quedé sola con mis dos hijos. Me maté trabajando para no vivir con nadie, ¿me entiendes? No tener a nadie metido en mi casa. Y me puse a trabajar en un trabajo donde yo podía ir y recogerlos en la escuela y desde que ya llegaba a quedarme con ellos porque eso me daba miedo, que alguien me les hiciera algo a mis hijos. Y ahora, gracias a Dios, mi hijo mayor tiene dos niñas y dos varones, pero ellos igual. Yo les digo, tus hijos con nadie los dejes. Los varones y las niñas igual se cuidan. Eso me hizo a mí
ser
así.
Si tu hija te hubiera dicho a ti, hoy en día, una hija te dice, mamá, cuando yo tenía esta edad, me pasó esto. ¿Qué hubieras hecho tú?
O yo denuncio a la persona y hago que mi hija,
okay,
que lo reportemos, doctor. Porque...
Ok,
porque
entonces...
Uno no se debe callar
eso. Lo que te estoy Lo que te estoy tratando de decir es que tu mamá no reaccionó de la forma en que tú hubieras reaccionado y que yo hubiera reaccionado, pero esa es tu mamá. Pero yo sí creo que se lo debes de decir a tus hermanas, sí creo que se lo debes de decir a las primas, sí creo a los primos, a cualquier persona que en algún momento pueda tener contacto con él. Yo pienso que eso es bien importante.
Ok.
Te va a hacer a ti sentir mejor. Te va a hacer a ti sentir mejor porque ya no vas a tener eso que te cayó mal, ese daño, ese veneno, lo vas a sacar. Pero, y vas a hacer algo por gente que todavía puede ser abusada. Pero no te sientas mal. Aquí hay un solo culpable. Y el culpable es él. Nadie más. Pero mira, a la gente como él les viene tarde o temprano, corazón. Tarde o temprano. Ok.
Ok, doctor. Yo voy a hacer eso. Pero okay, sí, le digo, yo hice la carta, no pudiendo mandársela, la quemé. Pero sí quería saber qué hacer con esto. Y sí lo voy a hacer, doctor. Gracias por su consejo.
Suéltalo. Un abrazo, corazón. Y aquí estamos. Cuídese cuando necesites,
mucho.
¿Ok? Te
quiero que estés mucho.
Bien. Y tú.
Gracias.
Igual, Vero. Que estés bien. Gracias a ti. Qué horror. Qué horror. Y todavía sigue. Y la mamá de esta niña sabe lo que le hicieron a su hija de 10, 11, 12 años y no lo reporta. Esa es otra situación que yo, a mí no computa conmigo esa situación. No puedo entender eso. No registra en mi cabeza eso. ¿Cómo pueden haber mamás que saben que sus hijos están siendo abusados? Que un hombre, vete a saber, si tenía 20 en ese entonces, tiene que tener como 50 y pico largo. A una niña de 10, 11, 12 años. No. Yo sé que hay muchas personas que están escuchando ahorita que se sienten muy mal. Porque le está activando el recuerdo del abuso que ustedes pasaron. Y pues sí, hay que sacarlo tarde o temprano y hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Si se puede, en el momento en que suceda, se debe de compartir. Eso de guardar el secreto es proteger al victimario. ¿Por qué hay que proteger al victimario? A quien que hay que proteger es a la víctima, no al victimario. Y protegemos al victimario, como este señor. Pero bueno, la mamá de la niña no la va a proteger, pero la vida se va a encargar de este hombre. Ok, hablando de cómo dejar de preocuparnos. Lo último que les dije es no te preocupes por lo que no tienes solución. Pero hay otras cositas que tú puedes hacer que te pueden ayudar a dejar de ser preocupón. Te doy el número de teléfono antes por si tienes alguna pregunta y de ahí seguimos hablando. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Te recuerdo que hoy es jueves, hoy tenemos conversaciones en punto de las 7 de la noche. Hoy vamos a hablar con una autora que escribió un libro que dice que si tú no perdonas, no logras hacer dinero. Que hay una conexión entre el perdón y el dinero. Que la gente que no perdona tiene mala suerte con el veneno, con el dinero. Veneno y dinero van mano a mano. Entonces vamos a hablar sobre el perdón y cómo perdonar. Y los diferentes tipos de heridas que se tienen que perdonar y cómo ir perdonando cada una de ellas. Y de ahí, cómo hacer para que el dinero entre. Porque no tiene gracia que se quede atorado detrás de la falta de perdón. Vamos a hablar de eso esta noche en punto de las 7 en Facebook Live bajo Dr. Eduardo López Navarro y por YouTube Live bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Otra de las técnicas para dejar de ser una persona preocupona es utilizar recuerdos positivos y visualizarlos. Cuando te estás preocupando, tú creas en tu cerebro una película de horror con música, con efectos especiales. Somos fabulosos en crear un ambiente tóxico y negativo en nuestras mentes. Cuando estás preocupado, todo se siente mal. Todo se siente mal. Y todo lo que piensas en preocupaciones, esto no lo voy a poder resolver, me va a ir mal, voy a terminar aquí, voy a terminar allá, qué tal si pierdo mi casa, qué tal. Todas esas cosas. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿cómo puedo parar estos pensamientos y reemplazarlos por pensamientos positivos? Ah, ahí entra la visualización. ¿Por qué? Lo he dicho tantas veces, el cerebro no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginado. El cerebro cree que todo es real. Cuando tú le has descrito a personas en los tiempos de antes, cuando habían pizarras o pizarrones de madera y tú escribías con las tizas o los gis, no los de ahora que son de porcelana y escribes con marcadores, había mucha gente que el sonido de uñas bajando así, y yo lo hago y lo estoy sintiendo. Siento que se me enchinan los pelos, el sonido de las uñas así bajando por la pizarra. Lo estoy sintiendo todavía, qué horrible se siente. El cerebro piensa que está sucediendo, por eso me causa esa reacción. El cerebro cree que es real y es nada más un pensamiento, pero crea una reacción fisiológica porque cree que es real. De la misma manera, si tú utilizas visualizaciones positivas, sin preocupación, de resolución de problemas, de soluciones, de arreglos para dificultades, tu cerebro se va a sentir mejor. Y al sentirse mejor, hace que tu estado de ánimo mejore. Y si tu estado de ánimo mejora, baja la depresión y baja la ansiedad y te sientes mucho mejor. Entonces, utiliza recuerdos positivos y visualízalos. Muy importante. En la línea está Elizabeth desde Toluca. ¿Toluca Lake o Toluca, México? Mi querida Elizabeth, ¿cómo estás?
Porque se metió con otro.
A ver, Elizabeth, bájame tu computadora o tu celular, corazón.
Sí, ya lo bajé.
¿Elizabeth?
Sí.
Ok, ¿de dónde nos llamas, Elizabeth?
De México, Toluca.
Del estado de Toluca, ok. Uh-huh. Fabuloso, cuéntame, ¿qué está pasando, corazón?
Pues bueno, yo también he sufrido infidelidad y pues duré 19 años con mi esposo.
Uh-huh. Y ¿es doloroso hablar de él todavía?
Sí, duele.
Sí, ok.
Claro. Él me engañó con su cuñada. Y pues sí duele mucho.
¿Cómo te enteraste?
Por mensajes de WhatsApp.
Ya. Yeah. Ok. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste cuando te enteraste?
Lo que hice fue,
¿Qué hiciste? A ver, no te escucho, corazón. Hello.
Hola, hola.
A ver, Elizabeth.
Hola.
Ahora
hola,
sí,
hola.
Te me fuiste de momento. Sí, te escucho. Ok.
Sí, le reclamé y pues él me decía que no y que no. Y le dije, pues aquí está la prueba de que sí, realmente de que sí. Esto deja, le enseñé las conversaciones y le digo, esto deja mucho que decir, o sea, aunque tú me digas que no. Uh-huh. Entonces, esto ya lo había yo sabido desde como hace un año, un poquito más, y la verdad yo ya no me sentía a gusto, siempre mi mente estaba como que a la expectativa de qué hora, dónde anda, porque no contesta, o sea, siempre con la incertidumbre, ¿no? Entonces, pues el 3 de octubre tomé la decisión de decir, ¿te vas tú de la casa o me voy yo? Entonces, el momento que yo dije, yo me salgo, pues él dijo, sabes que yo me salgo. Entonces, okay. tengo 4 niñas. Mm. Ellas adoran a su papá. Y pues, obvio, claro, él tiene que pasar la pensión, ¿no? Alimenticia, pues, para ellas. Claro. Y él, ¿cómo decirlo? ¿Cómo reclamarle? Más, ¿no?
¿Cómo decirlo? O sea, ¿cómo decirle a las niñas?
Ajá.
A ver, ok. ¿Cómo decirle a las niñas lo que pasó entre tú y su papá?
Sí, también.
Eso es lo que me está... Ok. Ok. Eso es lo que tú quieres preguntarme, ¿correcto?
Sí.
Ok. Déjame explicarte. Obviamente que lo primero que uno quiere y lo primero que los sentimientos de uno quieren es cobrársela. Y la idea es de que les voy a contar todo a todo mundo, que fue un infiel, que me engañó con la cuñada, que lo negó, que no tuvo los pantalones para enfrentarlo, pero sí los tuvo para bajárselos con la cuñada, todas esas cosas. Pero eso no es lo que te conviene, porque si tú le echas tierra encima a él, enfrente de sus hijos, quien ellos lo quieren, entonces tú te vas a ver mal. Yo pienso que lo único que se debe de hacer con los hijos... ¿Qué edades tienen tus hijos?
Mi niña, la más grande, tiene 18. Mis gemelitas, tengo unas gemelas que tienen 14 años. Y mi niña, la más chiquita, tiene 12.
Ok. Entonces, a todas le puedes decir lo mismo. Cuando uno conoce a alguien, le interesa. Cuando uno lo sigue conociendo, le agrada. Cuando uno sigue conociendo a esa persona, los estima. Después que los estimas y los sigues conociendo, lo empiezas a querer. Y después de quererlo, logras amarlos. Y al amarlos es cuando uno se casa y crea una familia. Esos pasos los pasamos tu papá y yo. Pero algo pasa a veces con las parejas que en vez de quedarse la relación en amor, va bajando otra vez a querer, o a veces a cariño, o a veces a estima, pero va perdiendo y se va alejando cada vez más del amor por varias razones. Las razones por las cuales tu papá bajó son asuntos de tu papá, y él, eso es algo que le toca a tu papá hablarlo con ustedes, si ustedes le preguntan, el día que él decida hacerlo. Pero de parte mía, lo único que yo tengo que decir es que en esta relación, el amor de tu papá bajó y cambió y dejó de ser amor hacia mí. Y cuando dos personas nada más se quieren como amigos o se estiman como conocidos, no viven juntos, porque ya eso no es lo que sostiene una relación. Y decidimos los dos que era mejor que cada uno fuera por su lado. Entonces, yo siempre voy a ser tu mamá, él siempre va a ser tu papá. Ustedes me quieren a mí, yo no tengo ningún problema con que lo quieran a él. Van a verlo las veces que sea necesario, van a estar conmigo las veces que sea necesario. Yo, por ustedes, les voy a tratar a tu papá con todo el respeto del mundo. Ya no hay cariño como el amor cuando nos amamos, pero sí hay respeto porque es el papá de ustedes. Eso es lo único que tienes que decirle. A las más chicas, decirle, pero mira, acuérdate que cuando estés, vas a tener ahora dos cuartos, uno aquí y uno en casa de papá, dos grupos de ropa aquí en casa de papá, dos grupos de amigos aquí en casa de papá, o sea, ese tipo de situación. Lo haces normal. Te vas a tener que tragar por dentro el deseo de decir es un lo que tú sabes que él es, además de ser infiel, pero eso no es para ellas. Eso es para ti. ¿Ok?
Ok. Sí.
Y eso es lo que yo haría. Simple. No, al contrario. Y mira, la próxima vez que vayas a llorar, pregúntate si él merece que tú le regales tus lágrimas, porque esas son valiosas. Y eso no se le regala a cualquiera. Eso solo se le da a alguien que vale la pena. Y perdóname, pero ahorita lo que él te hizo no vale la pena.
Sí,
así que no le regales tus lágrimas. No le regales tus lágrimas. No se lo merece.
Muchas gracias.
Ok, corazón. Gracias que estés bien. Que estés
igualmente.
Bien.
Hasta luego. Bye.
Un placer. Gracias. Oye, qué bueno. Nos escuchan hasta Toluca, México. ¿Tú sabes que Toluca es la capital de México original?
Toluca es la capital original de México. No sabía eso.
Sí.
¿Seguro, doctor?
Sí. Y Toluca, según... Sí, ahorita dicen que la Ciudad de México, pero la capital original de México es Toluca. Y es un lugar que es alto en las montañas, así que en Toluca nieva. O nieva, no sé cómo se dice.
Nieva.
Así, nieva, ya, yeah, es Toluca. Así que estás buscando para confirmar que lo que digo es correcto, porque no me crees, Ariel, tú eres tan desconfiado.
Bueno, que nos digan nuestros oyentes de México, a ver si es así, no sé. Sé que debe ser la capital del estado donde están. No. Pero bueno.
Sí, así es. Mi querido Ariel, se nos acabó el tiempo. ¿Te imaginas?
Ya nos fuimos, doctor. Nos hace falta... Nos queda un minutito y nos despedimos. Gracias a todos por estar aquí en esta hora, en el día de hoy. Nos vemos mañana, o diría, nos escuchamos el día de mañana.
Nos escuchamos el día de mañana y nos vemos esta noche en Conversaciones. No se olviden de acompañarnos. 7 de la noche, hora del Pacífico, 9 hora centro, 10 hora del este. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada una de esas piedras se convierta en flor. Que estén muy bien, que la pasen muy rico. No olviden de compartir, de darle like y corazoncitos. Eso es bien importante. Por favor, no les cuesta nada. Hagan eso, se los pido de favor. Nos vemos a la noche, los quiero un montón. Estás en tu casa, La Red Hispana. Esto es En Privado, tu amigo Eduardo López Navarro. Bye, bye.
¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.